la jornada de ayer en distintas redes, fue justamente el caso de esta madre que quiso inscribir a su hija y al parecer no le permitieron. Quiero decir, a razón de verdad, que hoy también me mandaron un mensaje diciendo, bueno, que la directora de ese lugar tenía otra versión. Realmente, si tiene otra versión, aquí están los micrófonos y el aire para que pueda, obviamente, decir su verdad. Hasta acá no quiso salir al aire, tratamos de comunicarnos, no pudimos hablar con ella. Pero fuera de eso, nosotros nos interesamos en el tema con Laura, con todo el equipo. Hoy Gustavo lo trató también a la mañana. Y dijimos, bueno, vamos a ir por más. Así como hay mucha gente mandó su mensaje y contó sus situaciones, ¿por qué no hablar con un profesional que trate la temática? Y en este caso,
a nivel general.
Claro, y en este caso vamos a hablar con la docente María Espínola para charlar un poco de cómo se trabaja realmente la inclusión con los que trabajan la inclusión.
Exacto.
María, un gusto saludarte. Cristian Acuña y Laura Peralta desde Red Ciudadana. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días. Gracias por brindarnos este espacio y poder dialogar justamente con toda la audiencia, ¿no?, sobre la inclusión educativa, que desde nuestra modalidad especial nosotros trabajamos mucho porque tenemos que garantizar ese acceso, esa participación, la permanencia del ingreso y el egreso de la persona portadora de discapacidad. Realmente es un trabajo que no se lleva desde un solo lado, desde la educación especial, sino que es un trabajo que se realiza en red, con la otra institución, creando acuerdos, ¿no es cierto? Se evalúa todas las posibilidades del chico, brindándole la asegurando el derecho de que tiene a la educación, ¿no es cierto? Me pongo en el lugar de la familia también, de que a veces ese cerrar las puertas al niño crea un distanciamiento hacia lo social, y lo que desde la educación especial queremos es que la sociedad comprenda que la educación inclusiva es una educación que es para asegurar el derecho a la educación de toda la población. Así que bueno, yo no sé en qué otra cosa le puedo ayudar.
No, María, primero preguntarle si hay mucho prejuicio en esto de mandar también al niño, o preconcepto, o una idea por ahí errada también, de mandar al niño a una escuela especial. Y la otra es también, ¿cómo se logra ese proceso de que al chico lo puedan incluir en otra institución? Por ejemplo, en este caso, la niña tenía síndrome de Down. Entendemos que debería tener una maestra integradora. Pero lo que por ahí hizo mucho ruido es, ¿por qué esa negativa a veces a la hora de recibir a los alumnos?
Bueno, mira, nosotros en la Escuela Especial 45, que estamos ubicados en el barrio 4, venimos trabajando ya desde el año 2012. Nosotros no tenemos más nivel inicial en la escuela. Nosotros trabajamos ya articuladamente con el nivel inicial. Hoy tenemos un grupo bastante numeroso de escuelas a las cuales con las cuales trabajamos y formamos red en todo lo que es el circuito de la parte de cuatro niveles iniciales y sus extensiones, y también trabajamos con dos jardines maternales. Entonces es un trabajo que se va realizando de directivo a directivo y de directivo con los docentes, como para que puedan sacar un poquito de la mente, ¿no?, el prejuicio de que con ciertas configuraciones nosotros le llamamos a los espacios, al aprendizaje, a un montón de estrategias que utilizamos de una manera más simple, pero que a su vez no solo le beneficia a ese niño o a esa niña o a ese joven que tiene una discapacidad, sino que lo que hacemos es hacer una prevención al estudiantado en general. Así que bueno, el prejuicio siempre está. Es una barrera que por ahí nosotros ya no queremos tocar esa palabra inclusión, porque al escuchar a una persona, al prestarle una silla, al compartir algo, ya estamos incluyendo a la otra persona. Entonces nosotros ya queremos desterrar esa palabra de la inclusión y más bien es trabajar en conjunto, creando ese hábito de trabajo en equipo, de trabajo colaborativo, de armar esta red que no es solamente de una institución y otra, sino es armar una red buscando diferentes instituciones para solucionar alguna dificultad o alguna problemática que tenga tanto ese niño, ese joven o la familia. Pero es una red que se va construyendo con el pasar del tiempo, ¿sí? Nosotros trabajamos con 17 escuelas de los tres niveles educativos, ¿sí? Desde la primera infancia, del nivel inicial, primaria, secundaria. Y es un trabajo que lleva años de trabajo, pero que no es imposible. Es estar predispuesto y saber que cuando uno adquiere la profesión de docente, tiene un abanico imparable, multiplicador de que tiene que buscar diferentes estrategias, y ahora con el uso de la tecnología se abre muchos caminos y facilita la tarea de hoy, tanto del niño como de la familia también, porque la familia en este contexto que estamos viviendo de pandemia es el mediador entre el docente y el niño. Entonces esto del tema de que los espacios escolares y que quieran ver que un niño que tiene discapacidad tiene que tener un cupo en la escuela, no, o sea, es dependiendo de cómo se organiza esa institución educativa, que lo que se va a tener un cupo es de los niños dentro de ese salón de aula, claro, manteniendo su burbuja. Pero nosotros, por ejemplo, tenemos una población, te estoy hablando solamente de una escuela. Tenemos 37 chicos que van en diferentes grados escolares y no nos dan cupo, porque tiene que haber cuatro en un aula, ¿no? O sea, lo que hacemos es la reducción de los grados, ¿sí? Pero dando la posibilidad a todos de tener su aprendizaje como un derecho, ¿no es cierto? Es un derecho.
María, quiero consultarte si ustedes reciben... por ahí muchas familias que vienen justamente de no poder inscribir a sus alumnos en otras escuelas.
Sí, tenemos eso. El tema es que, por ejemplo, vienen de lugares muy lejos y nosotros le hablamos de que nosotros tenemos que lograr que la familia pueda tener su educación cerca de la casa. Hay una señora que tenía que tomar dos colectivos para llegar, claro, a nuestra escuela. Entonces nosotros, bueno, así yo le di una herramienta a la señora como para que ella le muestre que había una continuidad del año pasado y este año, porque tenemos las resoluciones que bajan del Consejo Federal de Educación a nuestra jurisdicción, y es lo que avala a la familia y a sostener a ese niño en el lugar donde estaba yendo el año pasado, por ejemplo.
Entonces, o sea, se repite esto de que por ahí hay instituciones que le terminan cerrando las puertas a los chicos, a veces por desconocimiento.
Yo creo que sí, a veces, o sea, por ahí no es tanto desconocimiento, sino a veces el temor. Sí, el temor a la discapacidad.
A no poder manejar la situación, ¿no?
A no poder manejar la situación, exactamente. Por eso es el trabajo conjunto. Y que muchas veces, o sea, nosotros estamos en el lugar de que las escuelas públicas de educación especial tienen un radio poblacional que tiene que abarcar muchas escuelas. Y por ahí el tema es que se está pensando que el docente de educación especial tiene que estar al lado del alumno. Y no es así. Tiene que estar trabajando con la otra maestra, ¿sí? Dependiendo del caso, siempre nosotros trabajamos desde la individualidad para asegurar esa trayectoria educativa del niño. Entonces, la importancia del trabajo en equipo, de poder construir juntos ese trayecto educativo de cada uno de los estudiantes. Es difícil, pero no imposible.
Bueno, con eso nos quedamos, ¿no? Que es difícil, pero no imposible, digo yo, porque entiendo lo que nos estás planteando, María, que en la lógica razón, todas las escuelas deberían recibir a los chicos, más aquellos que ya vienen también, bueno, formados y demás, y por sobre todas las cosas darle lo que la ley, claro, lo que la ley marca como un derecho, ¿no?
Como un derecho, exactamente, como un derecho a todo. A poder jugar en las plazas y no ser mirado, a poder ir al centro y no ser observado, porque siempre pasa eso, pero porque está este prejuicio o este temor de hacia la otra persona. Y la discapacidad, bueno, es que todos algo de discapacidad tenemos. La persona que usa un lente es discapacitado visual. La persona que necesita algo para un bastón, si estamos por ahí excedidos de peso también, o sea, si vamos dentro de lo que es la normalidad, todos tenemos algo de discapacidad.
Y marcar la normalidad también es tan difícil, ¿no?
Exactamente. O sea, estamos en un universo de la diversidad. ¿Qué mejor que eso para conocer al otro, empatizar y poder crear un mundo para mirarnos en la cara y poder escucharnos?
Ahí está la clave, en la empatía.
Exactamente.
Bueno, se hizo justamente, se conmemoró el 1 de marzo, si no me equivoco, el Día contra la Discriminación.
Exactamente.
Discriminación cero, claro.
Discriminación cero, exactamente. Y nos seguimos encontrando con casos como este, y en el caso de esta mamá que lo hizo público. Pero sabemos que casos como este pasan un montón en diferentes áreas. El otro día lo hablábamos, decíamos, la persona que es zurda sufre discriminación porque le queda todo al revés para poder manejarse. La persona de baja estatura, la persona con sobrepeso, la persona con una altura extrema, lo mismo.
Y aparte, María, se puso interesante la charla, ¿no? Pero digo, nos cuesta mucho esto que vos decías, ¿no? En un mundo diverso, tratar de entender y aceptar. Y la otra también es que nos cuesta mucho hablar de discapacidad. Yo creo que la gente le da como un poco de temor, no sabe cómo si de alguna manera marcar su postura, porque no quiere quedar chocante o no tiene los términos justos. Le cuesta a la gente hablar de discapacidad, ¿no?
Cuesta, pero, o sea, yo creo que los hechos demuestran las habilidades que los chicos van creando y van demostrando que ellos también pueden aprender, pueden vivir como cualquier persona.
Claro. Y van rompiendo barreras, porque ahora me viene a la cabeza el nombre de Lucas de Empatía Viral, que armó incluso su red para generar desde ahí conciencia y empatía, ¿no? Que está a punto de ser periodista también, que pudo cursar también su colegio en una escuela pública, además.
Exactamente. Nosotros, por ejemplo, estamos armando todas las redes para que los chicos tengan una certificación, tanto del nivel inicial, del nivel primario, de la secundaria. Tuvimos muchos chicos egresados de la terminalidad primaria en un convenio con una escuela de jóvenes y adultos. Nosotros abrimos las posibilidades, no nos enfrascamos en la escuela especial, sino que la idea es armar las trayectorias educativas a través de las redes.
Claro. Está muy bien. María, la verdad que ha sido un gusto charlar contigo.
Bueno,
un placer, creo que colabora para que la gente aprenda, ¿no?
Bueno, pueden mirar nuestra en Facebook, Escuela Especial 45. También tenemos un canal de YouTube, así que nos pueden visitar y darnos like.
Perfecto, y nos suscribimos ahí.
Bueno, buenísimo.
Un beso, María.
Bueno, gracias. Hasta luego.
Chao.
Bueno, linda charla con María Espínola, que es directora de la Escuela 45, la Escuela Especial 45, y una mirada también desde otro lugar, ¿no? Diciendo, bueno, acá también me vienen un montón de casos de padres que terminan siendo rebotados en muchísimas instituciones, y hay algunos que tienen que tomarse 2 o 3 micros para llegar hasta la escuela. Insólito. Pero pasa más de lo que creemos.
Sí, a mí me quedó como tener que pensar que en la zona donde vivas no puedas llevar a tu hijo con una discapacidad por una situación como la que contaba esta mamá, y decir, tengo que tomar 2-3 colectivos. Estamos hablando, tal vez las cosas, ya es complicado tener que trasladarte con 2 o 3 colectivos, con un menor, con una discapacidad, para poder llevarlo a una escuela. En tiempos de pandemia, donde subirte a un colectivo, hoy está el ojo puesto en esa situación de decir, bueno, nos cuidamos en tantos lugares, pero el tema del colectivo sigue siendo un tema pendiente que no se resuelve todavía. Imagínate la situación de una madre que tenga que llevar a su niño trasladándolo en 2 colectivos ida, 2 colectivos vuelta. La verdad que es sumamente engorroso y difícil de entenderlo. Por lo menos para mí es muy difícil entender que una mamá tenga que pasar por eso.
El Megáfono, el magazine informativo más completo. El Megáfono.